Muy buenos días. Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es jueves 23 de julio de este año 2015. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Henry Llanos. Estos son algunos de nuestros titulares. Estados Unidos se encuentra en la etapa final de los arreglos para cerrar completamente la prisión de Guantánamo en Cuba. Y el FBI está revelando detalles acerca del tiroteo de dos instalaciones militares en Tennessee. El Congreso estadounidense analiza cuidadosamente el acuerdo nuclear con Irán mientras el secretario de Estado de Estados Unidos comparece a estas sesiones. Y acerca de este programa nuclear iraní estaremos conversando con un experto, un activista, en una entrevista que usted no se puede perder. Y comenzamos indicando que Estados Unidos en etapas finales ya está para el cierre de la prisión de Guantánamo en Cuba y tenemos el informe especial de Luis Alberto Facal.
Estados Unidos está en la etapa final de elaboración de un plan para cerrar la prisión militar de la Bahía de Guantánamo en Cuba, anunciaron el miércoles autoridades en Washington. La administración está en las etapas finales de elaboración de un plan para cerrar en forma segura y responsable la prisión de la Bahía de Guantánamo y presentar el plan al Congreso, dijo el secretario de prensa de la Casa Blanca, George Ernest. Esto ha sido algo que nuestros oficiales de seguridad nacional han estado trabajando por un largo tiempo, principalmente porque es una prioridad del presidente. Él cree que es claro que es en nuestro interés de seguridad nacional cerrar la prisión en la bahía de Guantánamo. Una de las primeras medidas de Obama como presidente fue prometer que la prisión sería cerrada durante el primer año de su gobierno. Sin embargo, ha encontrado obstáculos en el Congreso. El senador republicano por Arizona, John McCain, un proponente durante largo tiempo del cierre de Guantánamo, quiere dar a la administración Obama una oportunidad de potencialmente hacerlo a través de la Ley de Autorización de Defensa Nacional. Bajo su plan, el Congreso tendría la capacidad de revisar el plan de la Casa Blanca para el cierre de la prisión. En la Cámara de Representantes, sin embargo, los republicanos aún están enfadados por el intercambio del soldado estadounidense Bo Berdahl por 5 detenidos del Talibán y están presionando por un plan que haría más difícil cualquier intento de transferir prisioneros y de cerrar la prisión. Los presos en Guantánamo han sido transferidos a diferentes países, incluyendo uno en América Latina, Uruguay, en diciembre pasado. Ahora hay 116 presos en Guantánamo. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
El FBI ha revelado detalles acerca del tiroteo contra dos instalaciones militares en Tennessee y todo apunta a que el responsable, Mohamed Abdulaziz, actuó solo, aunque no han confirmado el motivo detrás del ataque. Tenemos el informe de Gilberto Cabrera.
Las autoridades indicaron que Mohamed Abdulaziz condujo hasta un centro de reclutamiento de las Fuerzas Armadas, disparó y partió hacia su próximo blanco, un centro de reserva naval donde estrelló su vehículo contra la reja.
El pistolero salió de su vehículo armado con un rifle de asalto, una pistola de mano y municiones. Un miembro del servicio lo observó desde el interior y abrió fuego contra él, a lo que él respondió disparando contra el edificio.
Según explicó el FBI, el atacante ingresó al centro militar y continuó disparando hasta que salió a la parte trasera del edificio, donde mató a 4 personas.
El pistolero trató de entrar nuevamente al complejo, pero fue confrontado por la policía de Chattanooga. Un oficial resultó herido. La policía devolvió fuego y neutralizó al atacante.
El ataque, según las autoridades, duró entre 3 y 5 minutos y está siendo investigado por entre 700 y 1,000 agentes del FBI. Mientras tanto, en otros estados del país, ciudadanos armados han tomado cartas en el asunto, según ellos, para defender a los reclutadores que, debido a las normas del ejército, no pueden portar armas.
Actualmente, ellos no pueden estar armados para protegerse, así que nosotros lo vamos a hacer.
Aunque las autoridades aseguran que no hay indicios de que estos centros estén en peligro, los gobernadores de varios estados han autorizado que el personal de la Guardia Nacional esté armado en instalaciones estatales. Gilberto Cabrera, Voz de América.
Y La tragedia en la iglesia afroestadounidense en Charleston, en Carolina del Sur, ha sido descrita como un acto de terrorismo. A pesar de los pedidos de activistas de derechos civiles, las autoridades todavía no han utilizado completamente esta definición. El informe con Alberto Pimienta.
Después de la tragedia en Charleston, una palabra resuena una y otra vez: terrorismo.
Not random. No al azar, sino como método de control, una manera de aterrorizar y oprimir.
El tiroteo en una iglesia en Charleston concuerda con una larga historia de violencia racial en el sur de Estados Unidos a manos de grupos extremistas como el Ku Klux Klan.
Cuando pienso en terrorismo, pienso en violencia para el fomento de una ideología política, violencia en fomento de creencias profundamente retenidas de que las víctimas son inferiores, una amenaza.
Según información de The New American Foundation, desde 2001, atacantes supremacistas han asesinado a 48 personas, casi el doble de la cifra de muertos por motivos yihadistas.
Es muy importante que haya coherencia sobre las diversas ideologías, porque de lo contrario se ve discriminatorio, que la violencia de las minorías se trata más en serio que la violencia contra las minorías.
Funcionarios federales están investigando si lo sucedido en la iglesia de Charleston pudiese ser catalogado como terrorismo.
Sin embargo, el presidente de una de las organizaciones de derechos civiles más importantes en Estados Unidos asegura que el perpetrador Dylann Roof no logró aterrorizar a la comunidad negra o al país.
Era su propósito, de cualquier manera, iniciar una guerra racial. Él tuvo éxito en eso. Inició una guerra renovada contra el racismo.
Alberto Pimienta, Voz de América, Washington.
Gracias, Alberto. Nosotros hacemos una pausa comercial en Estudio 45 de La Voz de América.
La Voz de América. El mundo al día con Gonzalo Barca.
La información que se genera en Washington para América Latina la tenemos aquí en el Mundo al Día de la Voz de América.
He's got to make a decision. Does he continue to wreck his country's economy?
I've had to make statements like this too many times.
Hasta liberar a nuestros presos inocentes.
Aquí enfrente de la Casa Blanca.
Los presidentes Barack Obama y Raúl Castro.
Hasta el momento la nominación no ha encontrado resistencia en el Congreso.
Vivir un partido de Brasil en un estadio es seguramente...
¿Qué dice el informe sobre Cuba y Venezuela específicamente?
Una serie de movilizaciones a nivel nacional.
Varias personas se han acercado hasta el lugar exacto de la muerte de Michael Brown.
Continuamos en Estudio 45 y en verdad la campaña electoral formal en Estados Unidos está muy lejos de comenzar, pero ya han barajado algunos nombres y han comenzado algunas encuestas que seguramente estarán enfrentando a dos nombres en las próximas elecciones. El detalle de todo esto con Gonzalo Abarca.
Donald Trump ha estado en el ojo del huracán desde que lanzó una serie de comentarios ofensivos contra los latinos.
Sus palabras fueron recibidas con enojo por algunos artistas y líderes políticos de la talla de Shakira, George López, América Ferrera y hasta el propio presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. El mismo Jeb Bush dijo que Trump le hacía daño al Partido Republicano en estos comentarios. Pues bien, ahora un sondeo revela que ambos, Trump y Bush, se encuentran en un virtual empate. Según la encuesta Reuters Ipsos, Donald Trump contaba con el apoyo de 15,8% mientras Bush tenía un 16,1%. La encuesta se realizó entre aquellos que se identificaron como republicanos. Por el lado de los demócratas, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton continuaba liderando el apoyo con el 48,3% de los encuestados en línea.
Desde Washington, Gonzalo Abarca, Voz de América.
Y bajo la lupa del Congreso de Estados Unidos está el acuerdo nuclear de Irán, mientras en sesión cerrada el secretario de Estado de Estados Unidos ha estado asistiendo y ha estado debatiendo con algunos miembros del Congreso. Los detalles con Lina Correa.
Con esta frase, el presidente Barack Obama respondió a las múltiples críticas por el acuerdo nuclear con Irán durante su aparición en el programa televisivo estadounidense The Daily Show with Jon Stewart.
Uno no hace la paz con sus amigos. Entonces, el asunto aquí es, ¿queremos que ellos tengan un arma nuclear? Y la respuesta es no. La pregunta correcta entonces es, ¿cuál es la mejor forma para evitarlo?
Pero el camino seleccionado por la administración Obama tiene al gobierno dando explicaciones, pues las críticas no se refieren solo al contenido del pacto. También van dirigidas al hecho de negociar con un gobierno que viola los derechos humanos, entre ellos el de 4 ciudadanos estadounidenses que permanecen encarcelados en ese país. A estas críticas, el mandatario ha respondido que por canales diferentes a la mesa de negociación del acuerdo, insiste en pedir a Irán la liberación de los ciudadanos estadounidenses, pero además dejó entrever la profunda desconfianza que existe hacia el gobierno de Teherán, a pesar de haber logrado el acuerdo nuclear.
Ellos son un adversario. Ellos son antiestadounidenses, enemigos de Israel, antisemitas, patrocinadores de organizaciones terroristas como Hezbollah.
Aún consciente de ello, el mandatario apostó a la diplomacia y solo el tiempo dirá si su aproximación a un problema que eleva la tensión en el mundo es la acertada.
Y este acuerdo sobre el programa nuclear de Irán motiva una ofensiva nacional e internacional del gobierno del presidente Barack Obama. Nuestra compañera de trabajo, Yoconda Tapia, entrevistó a Fernando Bazán, subdirector del Instituto de Estudios del Medio Oriente Contemporáneo en Buenos Aires, Argentina, e iniciaron el análisis con una perspectiva general del acuerdo.
Como era de esperarse, la comunidad internacional ha recibido en general con buenos ojos este acuerdo, ya que si no se llegaba a un tipo de entendimiento respecto de la situación, esta se iba a agravar. Por supuesto que hay algunos actores regionales que no han recibido con buenos ojos este acuerdo y se sienten abandonados respecto de la política de Estados Unidos. Pero, como era de esperarse, estos actores no iban a responder favorablemente y estaba dentro de lo previsto. Considero personalmente que el acuerdo es dentro del marco general, es el más aceptable, ya que tampoco se puede, digamos, presionar de manera unilateral a un país para que firme, pero tampoco podía quedar al margen de la situación.
¿Habría alguna posibilidad en el momento de la discusión de este acuerdo de buscar mayor expectativa con respecto a ese programa nuclear? Porque muchos analistas observan que Irán no concedió mucho. ¿Usted está de acuerdo con eso?
Respecto de qué tipo de intereses eran los que uno estaba dispuesto a ceder y qué tipo de intereses eran los que se iban a ganar cediendo. Occidente en general a perder con el acuerdo nuclear con Irán. Irán estaba en una posición en la cual difícilmente iba a ceder mucho más allá de lo que ya había cedido. Pero dejarlo fuera de la mesa de negociaciones implicaba un riesgo mayor. Tal vez la pregunta que se debería hacer la comunidad internacional es qué va a suceder ahora con el plutonio, porque lo que se ha negociado es sobre el uranio enriquecido, pero el tema del plutonio ha quedado para una segunda etapa. El tema del plutonio es un tema también sensible para la comunidad internacional, ya que se puede utilizar para fabricar armas nucleares. Teniendo en cuenta lo que era históricamente la diplomacia de las negociaciones durante la era nuclear, difícilmente Irán se anima a presionar con el plutonio, ya que no tiene más margen para negociar porque lo pondrían en una situación de mala fe. Por lo tanto, creo yo que el acuerdo en este marco es un acuerdo viable para una segunda etapa respecto del plutonio.
Hay una nación profundamente preocupada por este acuerdo, que es Israel, pero también hay otra donde precisamente estuvo el secretario de Defensa Ashton Carter, que es Arabia Saudita y que también tiene preocupaciones. ¿Cómo observa usted estas reacciones?
Sí, era lo que hablábamos también anteriormente respecto de los países que no estaban en la región, que no estaban de acuerdo con el plan nuclear. Pero si uno observa lo que es la política de aquellos estados que tienen armas nucleares. Estoy pensando en India, estoy pensando en Pakistán, estoy pensando en Israel, que supuestamente también las tiene, difícilmente empleen a estas armas como para atacar, ¿sí? Si las tienen más como elementos de disuasión. Creo que Irán va en el día de mañana a jugar la carta nuclear como una carta de disuasión, no para su política exterior, sino para su protección, para su propia defensa, si eventualmente si es atacado nuevamente. Creo yo que aquí hay una cosa que se debe entender, y que son más peligrosos los conflictos regionales con armas convencionales, sí, como en el caso del ISIS, como en el caso de muchos otros grupos que operan en la región, que las armas nucleares en sí mismas.
Quería llegar precisamente a ese tema, Fernando, porque el acuerdo nuclear con Irán llega en un momento en el que esa región está realmente inmersa en un conflicto muy serio. ¿De qué manera impacta esto a esta otra situación?
Considero que el acuerdo nuclear alcanzado con Irán también forma parte de este paquete, sí, que es el paquete de el ISIS y el Medio Oriente en general. Hoy, con una guerra entre sunitas y chiitas abierta, como la que está llevando adelante el ISIS contra Irán como principal apoyo de los grupos chiitas, esto iba a firmarse en el corto plazo. Era de esperarse que se llegase a un acuerdo, porque esto también destraba la participación de Estados Unidos junto a Irán en muchos de estos conflictos. Principalmente lo estoy pensando en Siria y en Irak, donde el ISIS cada vez es más fuerte. Esta posibilidad de que ahora Estados Unidos pueda cooperar con Irán, y que Irán pueda canalizar esta ayuda para, por ejemplo, el gobierno del presidente Bashar al-Assad en Siria, va a marcar un cambio dentro de lo que es la política en la región para el ISIS. Hasta ahora los bombardeos de Estados Unidos y de los países aliados solamente eran tácticos, es decir, respondían a las necesidades del momento, principalmente sobre lo que era la zona del norte de Siria, en la región kurda, y también lo que era en la parte de la región central de Irak. Estas intervenciones no eran decisivas, sino que simplemente frenaban a las tropas del ISIS, pero no marcaban la gran diferencia. Creo yo que una vez firmado este acuerdo vamos a comenzar a ver avances significativos en el terreno en contra del ISIS.
¿Usted comparte la opinión de algunos otros expertos que expresan preocupación por el hecho de levantar las sanciones a Irán y que esto se convierta en un peligro ya no solamente político o armado, sino también comercial para la región?
No. Si uno observa el precio del petróleo, hoy en día se encuentra aproximadamente en $48-50 el barril. Irán necesita de las divisas justamente para su propia economía, no para expandir la revolución. Hoy en día el peligro no radica en Irán, sino que radica en los grupos yihadistas, de sunitas yihadistas, que están operando en la región con el ISIS a la cabeza. Estoy pensando también en que Al-Qaeda representaba un peligro en su momento, y no era chiita, sino que era de corte sunita. Entonces, que se hayan levantado las sanciones para Irán dentro del paquete que tiene Estados Unidos, simplemente lo que va a hacer es que Irán pueda mejorar su economía doméstica, que está singularmente dañada con un proceso inflacionario en marcha.
Era nuestra compañera de labores, Yoconda Tapia, conversando con Fernando Bazán, un experto en temas del Oriente Medio contemporáneo. Mientras usted analiza este tema, nosotros vamos a una pausa comercial.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
El mundo al día con Gonzalo Barca.
Toda la información que se genera en Washington para América Latina la tenemos aquí en El Mundo al Día de La Voz de América.
Top 10 USA. Top 10, 10, 10. USA, USA.
Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos.
Top 10, Top 10, USA.
Por La Voz de América y el Sistema Boazar.
ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Los presidentes Barack Obama y Raúl Castro.
Hasta el momento la nominación no ha encontrado resistencia en el Congreso.
Vivir un partido de Brasil en un estadio es seguramente...
¿Qué dice el informe sobre Cuba y Venezuela específicamente?
Una serie de movilizaciones a nivel nacional.
Varias personas se han acercado hasta el lugar exacto de la muerte de Michael Brown.
Continuamos con este tema de Irán y a estas incendiarias declaraciones. Muchos líderes han firmado el acuerdo y se suman al de los principales negociadores del equipo. Uno de ellos dice que ninguna extensión del acuerdo tras sus 10 años de vigencia podrá modificar las cosas. María Franco con los detalles.
El vicecanciller iraní, uno de los principales negociadores en el proceso del acuerdo nuclear con Teherán, aseguró este miércoles en su país que no habrá extensión del pacto cuando su vigencia culmine en 10 años.
El Consejo de Seguridad de la ONU claramente señala que el marco del acuerdo es de 10 años y que el caso de Irán será cerrado ante el Consejo después de eso.
En sus explicaciones sobre los alcances del acuerdo, el negociador iraní también dijo a los críticos del pacto en su país que la firma no implica cambios en la visión de Teherán hacia Occidente.
Alcanzar un acuerdo no implica que cambiemos nuestras políticas hacia la región, hacia los sistemas arrogantes y hacia nuestros amigos y aliados en la región.
Entre los argumentos usados por el funcionario para convencer a los opositores del acuerdo, el vicecanciller advirtió que tras una década no podrán imponerse más sanciones contra Irán.
Si cualquier miembro del grupo de los 5+1 quiere adoptar una resolución después de estos 10 años que permita la reimposición de sanciones, esto sería un incumplimiento del Acuerdo de Viena y no le daríamos ninguna credibilidad.
El negociador también aseveró que el programa nuclear iraní no busca construir armas, pero esta afirmación no genera ninguna confianza en Occidente. María de Los Ángeles Franco, Voz de América, Washington.
Para ir redondeando un poco más esta información, los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y Alemania se unieron para levantar de manera condicionada las sanciones contra Irán. Sin embargo, han dejado claro que algunos de los términos de esta no podrían cambiar lo que Irán no apoya. Celia Mendoza con los detalles.
A pesar del acuerdo nuclear alcanzado por Estados Unidos, Gran Bretaña, China, Rusia, Francia y Alemania con Irán, la desconfianza se mantiene entre las partes, inclusive durante la votación unánime de la resolución para remover las sanciones en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Es irónico que la distinguida embajadora de Estados Unidos acuse a mi gobierno de desestabilizar la región y de terrorismo. El país que invadió 2 países en la región y creó un terreno favorable para que crezca el terrorismo y extremismo no está bien parado para plantear este tipo de acusaciones.
Tensiones que hacen la implementación de este acuerdo aún más complicada, aseguran los expertos, pero no imposible.
Si se llega a entender que trabajar y escuchar las normas y los principios básicos del sistema internacional es, de hecho, una buena manera de alcanzar sus intereses, entonces servirá ese propósito de iniciar una mejor relación. Pero no puedo decir que eso es lo que espero o que ese es el objetivo final detrás del acuerdo.
La extensa resolución aprobada por el Consejo de Seguridad condiciona la remoción total de las restricciones nucleares, así como de armas, y establece plazos que podrían ser ajustados.
Estamos hablando de una red de sanciones que, francamente, cuando se impusieron, nadie planeaba levantarlas. Así que hay que revertir las medidas en el ámbito de la ingeniería nuclear, de la ciencia, así como en el plano político.
Desde la sede de la ONU en Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Gracias por todo este tema. Nosotros hacemos otra pausa comercial, ya volvemos.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional. En nuestra página web en boanoticias.com.
He's got to make a decision. Does he continue to wreck his country's economy? I've had to make statements like this too many times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es la Voz de América y estas son las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
Nosotros continuamos con la información. Grecia se juega prácticamente su futuro económico en una votación parlamentaria que está tratando de alcanzar algunas nuevas reformas necesarias para un rescate económico. Los detalles con Ramón Taylor.
Un segundo proyecto de ley que los legisladores votarán el miércoles por la noche establecería nuevas reglas para hacer frente a bancos en quiebra y racionalizar el sistema de justicia. Dos condiciones adicionales establecidas por la Eurozona y el Fondo Monetario Internacional para abrir negociaciones sobre un nuevo préstamo de rescate. El primer ministro Alexis Tsipras instó a los legisladores a aprobar el proyecto de ley.
Lo más importante en este momento es que el sistema vuelva a su estado normal. Al mismo tiempo, tenemos que asegurar que nuestros ciudadanos vulnerables no sean perjudicados por los nuevos acontecimientos.
El ministro de Justicia de Grecia, del partido gobernante Syriza, dijo que estaba en contra de las medidas, pero no tenía otra opción.
Para mí, tener regulaciones problemáticas en la legislación civil, que yo mismo reconozco como malo, es el menor de los males. Sería peor tener recortes de pensiones, recortes salariales o estar desempleado en un estado sin beneficios sociales.
Miembros de la oposición dijeron que respaldarán la medida, casi garantizando que la legislación será aprobada. Ramón Taylor, Voz de América.
Desde Washington, Estudio 45.
Y vamos cerrando Estudio 45 agradeciendo a todas nuestras personas que apoyan este programa. En la producción general, Elena Skotowska, en la colaboración, Flavio Villacorta, nuestros ingenieros Justin Twites y Misha Dubinsky. Los dejamos con música, Keith Richards y este tema, Travel. Hasta aquí, Estudio 45. The streets again. Help you, or I ain't your friend. Maybe trouble is your middle name. The trouble is that you're.
Esta es una producción de La Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com o síganos en nuestra cuenta en Twitter en @BoaNoticias.